Bienvenidas.
Esto es
Feminismos en Plural.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Feminismos en Plural. Esta es Liliana y del otro lado tenemos a...
Fernanda, un gusto como siempre estar aquí con todas, todos y todes ustedes.
Voy a relajarnos un ratillo y pues justo queríamos platicarles sobre este, vamos a decirlo, tema que empezamos a vislumbrar un poquito cuando platicábamos de feminismos musulmanes, porque pues hay un tema ahí que pareciera de repente a lo mejor un poco, vamos a decirlo así, irrelevante, que es el tema del cabello. Ya sí, sabemos que, sobre todo para los feminismos negros, el tema del cabello pues sí es algo, una bandera de lucha. Ya vimos también cómo, pues, cómo en Irán se está volviendo también una bandera en muchos sentidos de posicionamiento político, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos. Hoy en día aquí, en mi casa, en mi momento de hacerme el cabellito, en mi momento de pensar en qué voy a hacer el día de hoy con esta cabellera, siempre hay una decisión ahí como interesante y hay como dos conflictos. A ver, Fer, tú me dirás. Yo nací con el cabello chino y durante muchos años tuve este conflicto entre si alaciármelo permanente y soy una floja para peinarme. Entonces también el utilizar la plancha se me hacía como súper complicado, mucho trabajo. Pero también, no sé si era como la moda de los 2000, vamos a decirlo así, que te presionaba a tener el cabello liso, o es un rezago ahí de repente de estas ideas anticabello chino que tiene que ver con ideas afro, lo que sea, ¿no? Pero sí hay un tema ahí interesante, ¿no? Es este maltrato al cabello, este punto. Y sobre todo yo creo que las mexicanas y las latinoamericanas, pues sí tenemos este cabello entre aquí y allá y a ningún lado. Entonces, sí está este debate. ¿Te lo pone China, Fer? ¿O te lo alacias y te peleas con la plancha, güey?
El tema del cabello para mí ha sido un tema recurrente en mi vida cotidiana. Yo creo que desde pequeña, no sé si a ustedes, niñas de los noventas que nos están escuchando, les hacían el famoso copete, las bañaban en aerosol, las peinaban hasta que sus ojos se rasgaban y se asfixiaban, ¿no? Su cabello con tanto kilo de gel y con tanto kilo de aerosol. A mí sí, hasta la fecha no dejo de comentarlo con mi mamá, ¿no? El tema. Pero el caso concreto, liso versus rizo, es un tema que ha alcanzado un punto ya político, ¿no? Hace algunos ayeres tomé un diplomado en imagen pública, en imagen institucional, primer día de sesión, y lo primero que me dicen es que el cabello rizado es malo y el cabello liso es bueno. O sea, ¿cómo por qué? Fue la primera duda que me surgió, ¿no? También yo quién sabe por qué terminé en ese diplomado, ¿no? También mi locura personal de aquel entonces. Pero me parece importante entender estos conceptos de belleza que nos venden desde Occidente de qué cabello es adecuado para qué situaciones y por qué. ¿Por qué el peinarlo es importante si estás en la oficina y por qué llevarlo liso? Lo hemos visto, por ejemplo, en la política. Recientemente vi una fotografía de la jefa de gobierno. Su cabello es rizado por naturaleza. Desde que tomó el poder, se lo alacian todos los días. En una coleta de caballo, de niña de escuela, lacio. ¿Por qué? ¿Por qué pensar que una política, para ser tomada en cuenta y ser una política seria, tiene que llevar el cabello así, liso, que caiga, que no tenga ningún movimiento, ninguna diversidad, ninguna referencia étnica diferente a lo que te está proponiendo Occidente? Ese creo que es un debate interesante, ¿no? Yo, como muchas de ustedes en su casa, tuve mi secadora, tengo mi alaciadora, y hay eventos en donde se me antoja llevarme el cabello lacio, se me antoja. ¿Por qué? Porque me gusta cómo me queda lacio también. Y dirán, ¿qué tema tan superficial? ¿Eso qué tiene que ver con el feminismo? Bueno, ¿qué tanto tú estás eligiendo ese cabello lacio sobre tu rizo natural? ¿Y por qué lo eliges? ¿Porque alguien te dijo que te veías bien con ese tipo de cabello? ¿O porque realmente tú quieres expresar tu personalidad de una forma distinta ese día. El cabello lacio es muy propio de culturas asiáticas. Lo hemos visto y lo siento, siento un poco de vergüenza al decirlo, pero soy fan de los doramas. Entonces, cuando ves ese tipo de cabello y los comentarios que aparecen de ¡ay, es que ahora fulanito de tal trae el pelo rizado! Y realmente es un cabello ondulado, no rizado. Dices, bueno, ¿y por qué causa sensación eso, no? Pues porque allá es algo muy poco común. De este lado del charco, los cabellos ondulados, como mi cabello en este momento, son bastante comunes. Un cabello rizado, como el de mi amiga Liliana, es común, pero rizado en güerito no es tan común como nos hace creer Ricitos de Oro, ¿no? Realmente así no pasa. ¿Por qué pensar que esta diversidad no también debe verse reflejada en nuestro cabello cuando nos vemos al espejo y decimos somos hermosas así como tenemos el cabello? No importa si este es lacio o es chino, no nos vemos fachosas si lo traemos chino, simplemente es un cabello distinto que agarra su propio cuerpo, su propio volumen y su propia personalidad. Entonces, aprender a querer ese cabello chino creo que también es algo importante, ¿no? Apreciarlo, peinarlo, usar los productos adecuados. Este asunto del peine correcto, el cepillo correcto, igual es algo muy, muy banal, ustedes dirán, pero no saben qué autoestima te genera el verte en la mañana y decir, esa maraña de cabello que traigo en la cabeza está bonito y está bien, y se me ve bien padre, y se me ve bien chido. ¿Por qué? Porque lo cuido, porque lo quiero, porque es parte de mi cuerpo, ¿no? Es parte de mi personalidad y de quién soy.
Pues mira, te voy a ser honesta, yo sí crecí con esta idea de una autoestima muy basada en tener que tener cabello lacio, en parte. Pero también les voy a contar mi triste historia, o sea, mi trauma con el cabello chino tiene que ver con que se me enredaba un montón y dolía un montón cepillarlo, ¿no? Pero, o sea, también estamos con esta idea de lo formal, el vestirte bien para un evento, para una boda, lo que sea, si tiene que ver con tener este cabello perfectamente liso, perfectamente bonito. Y sí me quedé pensando, ¿no? ¿Por qué demonios tenemos que caer ahí? ¿Por qué esta autoestima también está tan enfocada en volverse parte de estos estándares occidentales? Y ya sé, o sea, sí quizá hay un tema aquí de racismo muy sutilmente o nada sutil, en el cual... Y de verdad que los feminismos negros son interesantes en ese sentido. Esconder esta historia del cabello el cabello chino, el cabello rizado afro, que tiene su propia historia, que tiene su propio contexto, que tiene su propio elemento, vamos a decir, místico, mágico, de historia de esclavitud, de historia de liberación, de historia de negar muchas cosas. Y que tanto como desde el punto de vista latinoamericano, que somos más mezcla, vamos a decirlo así, tampoco es que quiera negarlos a las personas afromexicanas, no tenemos esta historia, digamos, tan a la vista, ¿no? Pero qué tanto de esa historia, qué tanto de estas ideas de mercadotecnia, de racismo, están todavía impuestos en la idea de cómo soy, cómo, qué imagen proyecto yo ante el otro, ante ti, ante quien sea, ¿no? Y cómo también soy atractiva en la búsqueda del sexo opuesto. Entonces, también me quedé pensando, Fer, y tú me dirás, ¿no? Porque, y yo creo que también es una de estas ventajas que han venido desde el punto de vista del feminismo, bueno, no el feminismo queer, pero bueno, desde la teoría queer y todo, y igual estas ideas de la performatividad del género. O sea, voy a decirlo de manera más sencillita. O sea, ¿qué significa? ¿Cómo se ve esto de expresar mi feminidad? O ya sé, suena sangrón decir la performatividad del género. Pero imaginen, esta idea me gusta porque de repente, ¿qué tanto el tener el cabello largo significa ser mujer y qué tanto cortármela significa decir que me gustan las mujeres o que me identifico como hombre o... este tipo de cosas que en realidad lo que quiere decir es no me gusta peinarme o me gusta cómo se me ven las orejas o
O quiere ahorrar en acondicionador y en shampoo. O sea, es que es algo súper loco. Ahorita me acordé. Bueno, solo para cerrar la parte de rizo versus liso. Claro, los feminismos negros nos han traído mucha, mucha información y es un asunto cultural, es un asunto de identidad y es una historia de cuidados de cabello diferente al cuidado que se le tiene que dar al cabello liso. Respetar también la hora del cuidado del cabello afro es muy diferente, es una hermandad que generas con tus amigas de cabello rizado diferente. Insisto, suena un tema muy... muy superficial, pero no. O sea, te puedes pasar horas cuidando tu cabello de una forma diferente y hablando de cosas completamente diferentes. Caso 2, ¿no? Largo versus corto. Bueno, yo me he topado con vatos que me han dicho, ¿cómo se te ocurre cortarte el cabello? ¿Cómo se te ocurre traerlo aquí? Lo he llegado a traer aquí a no sé, unos 4 centímetros, ¿no? De largo. ¿Cómo puedes perder como todo tu ser, toda tu feminidad, supuestamente, al cortarte el cabello? Es que le estás diciendo al mundo que eres machorra, le estás diciendo al mundo que no te gustan los hombres, le estás diciendo al mundo que no te cuidas y no le interesa y no tienes la menor intención de cuidar de tu ser porque traes el pelo corto. Ese tipo de argumentos en pleno siglo XXI. Hace calor, como tú dices, ¿no? O sea, hay días que simplemente lo quieres cortar, que acabaste con el novio y muchas veces se burlan de las mujeres que se cortan el cabello porque se lo cortan, porque acabaron con el novio. Bueno, es un ciclo que nosotros tenemos que hacer si nos interesa cerrar ciclos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es mi cabello, así me expreso, así saco mi dolor. ¿Qué si me lo trenzo? ¿Qué si no me lo trenzo? ¿Qué si lo traigo largo pero lo traigo descuidado? Bueno, eso no significa nada, simplemente es cabello, ¿no? En ese aspecto de corto largo, también creo que va mucho el tema del edadismo. Normalmente dicen que las mujeres mayores de 40 años deben traer el cabello corto. ¿Por qué? Porque un cabello largo está asociado con la juventud, está asociado con la sensualidad, está asociado con la búsqueda para cortejar, ¿no? Y dejarse cortejar. ¿Por qué? Porque un cabello largo canoso no puede ser hermoso también. Porque un cabello largo de una mujer madura, bien cuidado, no puede ser algo significativo. Vean, de verdad, voltean a ver a sus abuelas, voltean a ver a sus mamás, a sus tías. ¿Cuántas de ellas se atreven a traer el cabello largo, suelto, húmedo, libre, siendo ellas felices, ¿no? ¿Y por qué? O sea, quizás puede ser también un asunto de estoy más cómoda, no tengo tiempo para arreglarlo, tengo 30 hijos que cuidar, ahora los nietos que cuidar, y pues no me da tiempo de todo, ¿no? Pero ¿qué tanto realmente es por esa decisión o por la idea de que les venden, de que es que así te ves más joven? Con el cabello corto te ves más joven, te ves más jovial, es apropiado para tu edad. O sea, de verdad, váyanse un día al salón de belleza y escuchen los comentarios que hacen. Es cierto, la estética es un asunto cultural, la belleza es un asunto cultural. Pero la belleza propia, la interior, tiene que ver con mucho, mucho, mucho de aceptación. Recientemente que sacamos los videos, hubo un video que a mí no me gustó mucho y lo platicábamos en la semana, Liliana y yo, y le dije, es que yo me siento que me veo así y todas las inseguridades salieron, ¿no? Y algo que me gustó mucho de la semana que ella me dijo fue, es autoaceptación, Fer. Autoaceptación, ese eres tú. Y eres tú con 10 kilos de maquillaje o eres tú sin maquillaje, pero esa eres tú. Mismo asunto con el cabello corto o el cabello largo. Es que a mi novio no le gusta que lo traiga corto. Mija, ¿de quién es la cabeza? ¿Tuya o del novio? O sea, ahora también hay asuntos por los cuales vale la pena cortarse el cabello. Yo he donado 2 veces mi cabello. Y no es como de, ay, la filantropía. No, es una emoción muy bonita el saber que mi cabello no es algo tan superficial que otra persona puede ser mucho más feliz. Las personas con cáncer realmente son personas que se ven afectadas en muchas formas por la enfermedad y el que tengan una cabellera, aunque no sea de ellos, les puede cambiar la autoestima, les puede ayudar a sentirse mejor. Muchas de las enfermedades que se padecen tienen que ver mucho con la autoestima. Entonces, de verdad, solo es cabello. Hay personas que inclusive llegan a rapársela. ¡Qué padre! Yo todavía no me atrevo a eso, algún día lo haré, estoy segura, Y estoy segura que la que sea que nos esté escuchando rapada ha de decir, sí, me siento bien cómoda porque no gasto en shampoo, no gasto en tinte, no gasto en salones de belleza. Y es una forma diferente de verte a ti misma todos los días y de aprovechar mejor tu tiempo. Quizás, en todo caso, gastarás en bloqueador solar. Pero bueno, cada quien sabe, ¿no? Cómo vive su cabello corto y cómo vive el cabello largo.
Es que es súper interesante, Fer, porque inclusive yo me acuerdo mucho, sobre todo en las masculinidades, que también ya sabemos es otro tema enorme, esta idea también de tener el cabello largo para ellos ha sido, pues sí, ¿no? Un súper tema, igual que pareciera que pierden la masculinidad con tener el cabello largo, ¿no? O sea, y también recordemos, no sé, en nuestras épocas escolares, creo que ya lo quitaron, espero, esta idea de casquete corto para los hombres, porque no vaya a ser que se vean greñudos y luego qué va a pasar con su masculinidad tan frágil. pero sí tiene que ver, ¿no? O sea, con estas ideas de, no sé, de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer y por qué tiene que ver el cabello en estas historias. Cuando los metaleros tienen el cabello luego tan bonito, y largo y bonito.
Saludos a mi amigo Jorge, que trae el pelo súper bonito. Pero regresando al tema de las escuelas, me gustó mucho cómo lo retomaste, ¿no? El tema de ahorita de el asunto del desenredarte el cabello, ¿no? Es un tiempo que te quita o que lo puedes disfrutar también. O sea, hay gente que disfruta peinarse el cabello, ¿no? Yo también quisiera recordar esa etapa de mi vida cuando todavía me dejaba peinar con mi mamá, ¿no? Y el que tu mamá te trence el cabello, el que tu mamá con 5 minutos que tiene en la mañana de histeria, porque pues se nos hace tarde, ¿no? Se tuviera la paciencia para hacerte 2 colitas, para hacerte 2 trenzas. Yo sí tuve una fase muy, muy noventera. Y estas como cucas, ¿no? Famosas, las llegué a usar por toda la cabeza, me hacía rollitos, chonguitos, y todas me las hacía mi mamá, porque yo nunca he sido hábil para peinarme, se nota, pero todo ese tiempo que pasas con tu mamá, con tu tía, cuando vas con tus amigas, con tu familia, porque viene la boda, porque viene el bautizo, y todos nos queremos ver bien bonitas, ese tiempo en el que nos tardamos y vemos cómo están peinando a la otra persona, es una etapa también padre, aun si nada más le vas a poner brillitos a tu cabellera o nada más le vas a poner gel, es un tiempo de estar con una misma y eso es bien padre también, o sea, disfrutar esta cosa tan superficial como es peinar el cabello, es un tiempo íntimo contigo misma.
Ya sé, y además hay algo ahí también como interesantísimo. Y yo creo que también justamente en estas últimas etapas ha cambiado un poco este juego, ¿no? Cuando pensamos nosotras, no sé, en tu infancia, en tu vida, estas ideas, por ejemplo, de pintarte el cabello de colores, era o te ves como muy extravagante, o era un tema de tópate las canas para las adultas mayores, o para nada más para las adultas, cuando una era niña, ¿no? Que lo veía así. Y hoy, digamos, en este punto, pareciera que están estas diferentes ideas de para qué pintarse el cabello, ¿no? Y a mí es lo que también me llama la atención, ¿no? Porque igual esta idea de la performatividad del género también ha hecho que, por ejemplo, vengan colores muy locos a decir y usarse también hasta como bandera de pertenecer a la comunidad queer, lo que sea que tú entiendas por queer del otro lado. Que a lo mejor tendremos que hablar de eso en otro día, pero por un lado está eso, por otro lado están estas imágenes del mercado de pa, 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 tienes que verte, cambia de imagen y ahora ponte rojo y ahora ponte tostado canela porque es lo que viene de moda y ahora ponte... Y luego finalmente está esta idea de esconde la edad, que no se noten que ya aparecieron las canas. Y yo sí me quedo con esta idea de, bueno, entonces la feminidad y estas ideas igual están como súper interesantes en relación a la idea con el tinte. Y no es que sea un tema simplemente banal, ¿no? Igual otra vez estamos con qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, cuáles son estos elementos del mercado. ¿Qué onda, Fer? ¿De qué color te vas a pintar el cabello esta temporada?
Todo Todo surge por una razón. Ahorita que que estábamos haciendo el recuento de los daños del cabello, creo que yo le he metido mucha mano a mi cabello, pero me ha gustado. Lo he vivido, lo he disfrutado. En alguna ocasión, bueno, también yo me aloqué, se me hizo fácil pintarme el cabello en la casa, y me quedó de un naranja zanahoria horrible, espantoso. Pero además, quienes hayan pintado el cabello y les haya quedado así, no es como que a los 5 minutos le puedes poner otro tinte para tratar de evitar que se note tanto el error. Es tal el maltrato que le metiste a tu cabello que de plano, tienes que esperar un tiempo a que sane tu cabello, ¿no? El caso es que yo esperé quizás demasiado tiempo, unos 6 meses me aventé con un cabello zanahoria en la universidad. Realmente me dio...
Sí, recuerdo esa etapa.
Ajá. Con el tiempo me dio risa, pero yo estuve llorando mucho tiempo por mi cabello, ¿no? Igual recordando una etapa de cuando era joven, mi mamá me contó que también hubo un tiempo en el que ella traía el cabello afro, ¿no? Porque era la moda en los 70s, y que pues obviamente no le quedaba bien, o ella sentía que no le quedaba bien, y pues también, no es como que me sobra el dinero para irme a cambiar el look cada 15 días, ¿no? Y pues tuvo que vivir con ese cabello un rato, un largo rato, ¿no? Esto me lleva a los tintes. Por pandemia, hemos visto unos colores fantasía en las últimas temporadas, en los que las mujeres estando en casa siempre quisimos usar, ¿no? Rosas, rojos, pasión, verdes, amarillos, morados. El color más locochón que te puedas imaginar, tú decidiste usarlo y te sentiste bien cuando lo hiciste. Y te sentías guapa, y te sentías atractiva. Y eras tú expresando esa personalidad. Las personas que son como más, menos tintes y más cosas naturales, bueno, ahí está la henna. Y con la henna puedes hacer un montón de variaciones de rojos y castaños y negros. Pero igual, o sea, es cambiar el tono natural que es tu cana, ¿no? Ahora, ¿por qué esta fijación con los colores tan llamativos? Pues porque nos gusta cambiar nuestra imagen, o sea, verlo no solo como un experimento personal, sino como una forma de sentirme bella, sentirme diferente y sentirme yo en una nueva etapa de mi vida. Creo que en ese sentido el tinte tiene que ser entendido no solo como un asunto superficial, sino como un asunto de transformación propia de la persona, ¿no? Ahora, respecto a si dejarte las canas o no dejarte las canas, si se te avejenta la mirada o si te ves más joven, porque pues también no hay personas ya adultas mayores, muy mayores, que tienen 80, 90 años y se siguen poniendo el tinte castaño. Y válido, a ellas les gusta verse así. Esa es su versión de sí mismas con las que se quieren quedar, con la que se abrazan todas las mañanas y dicen, yo así me veo bien. Pero hay mujeres que a los 35, 40 años ya tienen su cabeza llena de canas. Bueno, yo tengo amigas a las que les he dicho, bueno, me gustaría cómo te verías así con estos tonos. A mí me gustaría cómo te verías con otros tonos. Pero al final la decisión es tuya. Y si tú quieres ponerte franjas por toda la cabeza, pues tu decisión será, ¿no? Al final de cuentas es la libertad que tú tienes sobre tu cuerpo para decidir qué colores te van, qué colores no te van, cómo volver tu cabello más corto, más largo, más pintado, más lo que tú quieras, ¿no? Respetar, insistimos siempre en este programa, en esa parte, ¿no? Las mujeres que deciden optar por las canas ni son fodongas, ni son flojas, ni ya se cansaron de vivir, no, simplemente son mujeres con canas. Así de simple y así de elemental, tenemos que pensar el asunto del cabello, ¿no? Es una forma de expresar nuestra personalidad, pero también es una forma de expresar nuestra libertad de quiénes somos y cómo queremos proyectar nuestra imagen ante el público, ¿no? Se lo dice una persona que si bien este es casi su cabello natural, no es el suyo, ¿no? No tengo tantas canas, pero cuando llegue mi cabeza, mi corona de canas, como mi abuela, pensaré qué hacer entonces, quizás me las pinte de verde y sea muy feliz con mis canas verdes, no lo sé. Pero para los que nos están escuchando allá afuera, que están así en el súper y comprando su cajita, Atrévanse a usar los colores que les llamen la atención, que si tienen que verse muy bien para la oficina, bueno, para eso están las puntas, las mechas. Háganselo un fin de semana o en vacaciones, pero simplemente háganselo. O sea, quítense ese miedo de decir, es que no sé qué va a pasar con mi cabello, es que qué tal que me pasa, qué tal si se me cae, pues se te cayó, pero al menos ya te quitaste la espinita de decir, nunca me atreví a vivir. Al final de cuentas es eso, atrévete a vivir, atrévete a agarrar los colores más locos que te puedas imaginar, a mezclarlos y a hacerlos tuyos. Si eres la loca de las canas o eres la loca del cabello arcoíris, igual vas a seguir siendo la loca. No importa lo que te hagas en el cabello, vas a ser tú. Eso sí me gustaría dejarlo de respecto a los tintes.
Es que sí, me quedé pensando también en algo que mencionaste. Y justo, pues venía, ¿no?, de esta parte de ser lacio. ¿Por qué demonios hay tanta discriminación en términos de si me voy castaña, que si me voy con el pelo color rosa chicle? ¿Cambia mi capacidad de pensar algo? No. No, no, no. En ningún momento cambia mi capacidad de ser profesional. En ningún momento cambia mi capacidad de ser inteligente, capaz. Y otra vez, ¿no? Estas discriminaciones, porque sí son discriminaciones hacia estas expresiones de la feminidad e inclusive de la masculinidad, que se salen de esa cajita que nos han construido de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre. Entonces sí, me voy a pintar ahora el cabello rosa chicle, y si me ven en próximos episodios con cabello rosa chicle, ya saben por qué.
Por la culpa de Fernanda, que te metí ideas en la cabeza. Entonces, que tú ya tenías un rato queriéndotelo pintar. Es que eso es interesante, ¿no? O sea, yo creo que me lo ha pintado como de unos 30 colores diferentes. Y mi amiga nunca ha usado un tinte. ¿Por qué? Porque ella es feliz con sus rizos, ¿no? Y si ahora se lo va a pintar de ese color rosa locochón, es porque quiere, porque puede y porque se le hincha su gana, tal cual. Eso es lo que tiene que vivir.
Exactamente, porque quiero ser feliz y digamos que afortunadamente estoy en un contexto donde no hay discriminación porque me vea de color pitufo, entonces, que también es un privilegio en el que estoy viviendo ahorita. Pero bueno, Fer, ¿con qué cierras este greñudo episodio? ya dinos, en serio. ¿Cuál va a ser la nueva tendencia de Fernanda para el 20, ¿qué es? ¿22? Para el otoño-invierno 2022.
Pues yo espero para mi examen de titulación traer un color bien locochón, con un traje sastre y con tacones, porque yo soy una locura en cuanto a formas de vestir. Y porque no por traer mi pelo de un color, o traerlo corto, o traerlo lacio, o traerlo rizado, dejo de ser yo. Muy bien lo dijiste. Entonces, la tendencia para 2023 es la que tú quieras agarrar, como tú la quieras agarrar, y la que te haga feliz. Eso me encantó cuando lo dijiste. Porque al final de cuentas, es tu cuerpo y vida, solo hay una. Haz lo que te quieras hacer en la cabeza, pero hazlo ya, hazlo hoy. No te esperes hasta quién sabe cuando ya no puedas ni siquiera decidir, ¿no? O sea, cuando ya no te alcance para el tinte. O sea, si ahorita tienes, hazlo. Si se te acabó el mundo porque tu pareja te dejó, mijas, yo traigo copete. Ahorita no se ve, pero córtense el copete. ¿Que te ves fatal? ¿Que hiciste la locura del día? Sí, porque de la locura está hecha la vida y de eso se trata.
Nene, locuras y locuras y mal locuras es lo que tenemos que hacer en esta vida. Porque al final de cuentas, ¿cuántas veces nos han dicho feminista es loca? En fin, pues muchísimas gracias por vernos, escucharnos, no sé lo que gustes hacer en estos días. Yo soy Liliana Juárez Cervantes, la del cabello loco es...
La del cabello loco es María Fernanda Pérez Pasos.
Y bueno, esto fue... Feminismos en plural.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.